está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas de vez en cuando. Hoy es uno de los días, que se emite todos los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía, y el programa se repite los jueves de 6:30 a 8:00 de la tarde, y la madrugada del domingo de 6:30, o de 6:30 a 8:00, nunca me acuerdo este cambio.
No, creo que es de 5:30.
De 5:30 a 7:00.
Llegas
el sábado al domingo.
Llegas el viernes,
el sábado
borracho.
Te pones a escuchar ¿Qué pasa en el mundo?
¿Qué pasa en el mundo?
Recordar, si nos podéis amoldar a los horarios de emisión de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en la página del podcast en quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí semanalmente vamos colgando los programas que realizamos los miércoles aquí en los estudios de Contrabanda. Y bueno, pues tenemos unas cuantas formas de comunicación directa con la gente del programa, que es un correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos, sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
Hoy miércoles 20 de junio.
Así que el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Pues eso, hasta las 12 del mediodía estará funcionando. Si queréis participar, si queréis hacer alguna pregunta a los invitados que presentaremos a continuación.
Tenemos una página de Twitter,
que es ¿Qué pasa mundo FM? Y bueno, pues ahí también podéis hacer comunicación directa y bueno, también iremos controlando si es alguna noticia que podamos hablar así.
Sí, algo me voy fijando yo y si hay algo interesante pues ya lo decimos.
Y bueno, antes de pasar con los invitados, pues vamos, bueno, supongo que los oyentes habituales de Contrabanda pues ya sabrán de la situación que tenemos. Este próximo lunes podemos perder la emisión, nos pueden cortar la antena. Y bueno, estamos haciendo varias campañas, entre ellas es la de en la página de Óigame. Hay una campaña que se envió de mails al jefe de telecomunicaciones de la Generalitat para saber de que hay gente detrás que espera que Contrabanda no cese sus emisiones. Si entráis en la página de la radio, www.contrabanda.org, ahí podéis también acceder a hacer adhesiones. Podéis imprimiros también hojas para mover si formáis parte de algún colectivo para recogida de firmas. Y bueno, pues ahí se va actualizando toda la información al respecto de pues este momento crítico que podemos estar sufriendo aquí en Contrabanda. Y bueno, hemos estado moviendo un comunicado y bueno, y quizás ya alguno de los oyentes ya lo habrá leído, pero bueno, voy a pasar a leer el comunicado que hemos realizado desde Contrabanda para denunciar esta situación. Desde Contrabanda FM os hacemos llegar la grave situación que estamos viviendo ahora mismo. Desde hace unos días sabemos que la emisión de Contrabanda por la FM está en peligro. Desde la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña nos llegó la orden de cierre del centro emisor del Turó de la Rovira, donde se encuentra la antena de la radio. Se trata de un plan integral que pretende regular las emisiones que hacen desde el Carmelo sin tener en cuenta la particularidad de las radios libres y no comerciales, sobre las cuales no hay ninguna legislación específica. La Ley 22/2005 del 29 de diciembre, Llei Audiovisual de Cataluña, contempla la existencia de radios sin ánimo de lucro, pero no concreta el acceso a licencias. Seguir emitiendo desde el Turó, superado un plazo de 20 días desde el aviso, que recuerdo que es este próximo lunes, nos supondría la imposición de una multa de más de 100.000 euros por parte de la Administración. Si esta amenaza se cumpliera, podría suponer que en muchos barrios de Barcelona no llegue la señal de ninguna radio libre, ya que se suman las interferencias que Mola FM provoca al 96.6 de Radio Bronca y Radio Pica desde hace casi dos años y Rock and Gold a Radio Línea 4 en el 103.9 de la FM. Desde sus inicios, hace más de 30 años, las radios libres catalanas han vivido cierres, sanciones de todo tipo, desplazamientos forzados del dial e interferencias tanto por parte de emisoras comerciales piratas como por emisoras legales, que emiten con una potencia mayor a la permitida. Esta es una nueva ofensiva contra las radios libres y medios alternativos en el contexto político actual de recortes sociales, económicos y de derechos. La onda represiva contra las movilizaciones que se lo oponen, la falta de comunicación y transferencia desde las altas esferas y el silenciamiento de los únicos canales no dependientes del juego político y del mercado forman parte de una misma estrategia. Contrabanda FM, con su funcionamiento asambleario y autogestionado, sin subvenciones, publicidad ni patrocinios, da voz a proyectos sociales y culturales y difunde problemáticas que no tienen cobertura en los medios convencionales. En este momento participan una treintena de programas que difunden temáticas y realidades diversas, con una pluralidad de perspectivas que contrasta con la estructura monolítica de la comunicación de masas. No podemos renunciar a emitir por el dial 91.4 de la FM, y por eso pedimos el apoyo de todos los colectivos, entidades y personas que han participado en las emisiones de Contrabanda FM, de todas aquellas que nos escucháis desde hace tiempo, de las que nos han descubierto hace poco y de las que aún no nos conocéis. Contrabanda es de todas y no nos harán callar. Pues bueno, este es el comunicado que hemos elaborado. Ya se está moviendo y bueno, pues pedimos un poco que difusión, apoyo y estará atentos de lo que pueda pasar este próximo lunes o en fechas próximas porque bueno, que la situación es bien grave.
¿No? 100.000 euros de multa, ¿no? Para Bankia.
Para Bankia, para Bankia o para pagar el retrato que se ha hecho hacer el cascos, que va a costar 200.000 euros.
Ah, sí, un retrato de 200.000 euros.
Ha sido ministro.
Ahí estamos, cómo se qué bien. Me voy a hacer show uno, a ver. Bueno, presentamos a
pues
los
sí,
invitados.
Hoy tenemos dos miembros del movimiento constituyente, o bueno, ahora explicaré al momento si lo presento como movimiento constituyente y tal. Antes de empezar, pues leer aquí una frase de bajada de la web de constituyentes.org. Después ya nos comentarán que hay otra web aquí hecha en Cataluña. El poder constituyente tiene un único titular, el pueblo. Es necesario ejercer la soberanía popular y poner en marcha un proceso constituyente para construir pacíficamente, desde abajo y con los de abajo, una nueva constitución, fruto de una revolución democrática. Bueno, primero de todo, bienvenidos por aquí a Contrabanda, gracias por venir. Y vamos a conocer un poquito qué es esto del movimiento constituyente. Pues vamos a los inicios. ¿De dónde sale este movimiento? ¿Movimiento constituyente o tenéis otra forma como referiros?
A ver, nosotros, la mayoría de nosotros, porque ahora mismo ya hay mucha gente de diferentes, que viene de diferentes sitios, gente particular, pero dijéramos que los que iniciamos un poco esta salida constituyente venimos del 15M. Ya el año pasado en Plaza Cataluña se hacían debates sobre seguir el camino de Islandia. Cuando llegaron las elecciones del 20N, algunos grupos ya habíamos estado trabajando sobre una papeleta en la que se solicitaba un proceso constituyente y el paro del tema de la deuda. A nivel promocional le dimos el nombre de la séptima papeleta por lo que pasó en Colombia, de la gente universitaria, que ellos consiguieron levantar un proceso constituyente con esta idea. El 15M sigue evolucionando y se hacen una serie de reuniones estatales. En la tercera reunión estatal, que es en Marinaleda, pues también se vuelve a hablar de constituyentes. Así que desde Sevilla, pues gente del 15M y de otros colectivos deciden hacer una convocatoria para el 17 de diciembre, que nos veamos allí. Y bueno, nos llega aquí a Cataluña, vamos unos cuantos. Allí nos encontramos con más catalanes que habían ido particularmente o porque estaban en otros sitios. Y bueno, hay una idea común de que se tiene que hacer tal y como has explicado en esa introducción, que es una cosa del pueblo y para el pueblo, que tiene que ser democracia directa y que tiene que ser la ciudadanía la que empuje este proceso constituyente. Aquí en Cataluña se presenta el 15 de enero, hacemos una asamblea general extraordinaria en Plaza Cataluña y se presenta el grupo promotor de proceso constituyente en Cataluña y estamos trabajando en ello. Ahora mismo hay unos 6.000 adheridos al proceso constituyente, 83 grupos que le dan soporte y estamos creando grupos promotores a nivel de toda España, se están generando.
Y entonces, para concretar exactamente qué es un proceso constituyente, ¿cómo definiríais o qué es lo que estáis promoviendo?
Bueno, antes quizás me gustaría decir qué es lo que no es el movimiento constituyentes. El movimiento de constituyentes no es una organización ni pretende llegar a serlo. Una organización en el sentido tradicional, lógicamente sí que vamos a estar organizados o sí que estamos organizados, pero no pretendemos ser una organización en el sentido tradicional con un secretario general, un secretario permanente, tesorero, etcétera, etcétera, sino que seguimos ese espíritu, digamos, de organización en forma de red, de organización en el que nadie es más importante que nadie, en el que todos tienen algo que decir y en el que nos ponemos de acuerdo entre todos acerca de lo que queremos hacer.
¿Trabajáis asamblearíamente?
Trabajamos asamblearíamente, efectivamente. Tampoco pretendemos, simplemente, o sea, no somos una plataforma reivindicativa para que se forme una asamblea constituyente. No pretendemos que se haga una asamblea constituyente mediante unas elecciones para coger y hacer una nueva constitución a partir de ahí. Sospechamos que si se hiciera así, bueno, sospechamos, no estamos seguros de que si se hiciera así, el resultado no sería muy diferente del que tenemos. Por lo cual, digamos, para este viaje no hace falta alforjas, ¿no? Dicho esto, ¿qué es entonces un proceso constituyente? Que era lo que preguntabas. Pues un proceso constituyente lo que pretende es, primero de todo, recuperar la soberanía que supuestamente tenemos cedida a los poderes públicos. Se estaba diciendo desde el 15M, desde el principio, prácticamente uno de los primeros eslóganes es «no nos representan». Pues muy bien, si no nos representan, recuperamos la soberanía que nos pertenece, dejamos de delegar en ellos la soberanía y empezamos otra vez. ¿Y cómo se empieza otra vez? Pues se empieza otra vez haciendo asambleas locales, tal como se está haciendo, se ha hecho espontáneamente con el tema del 15M, pero bueno, hacemos asambleas locales con un propósito político, sí, de tomar las riendas de las, nuestras propias necesidades. O sea, dejar de reivindicar dejar de decir no, para empezar a decir no, espera, no quiero que hagas nada por mí, ya lo hago yo. Y ya tomo yo las riendas y ya tomo yo las decisiones de acerca de cómo quiero que sean las cosas, pues, en mi ciudad, cómo quiero que se hagan las cosas en mi país en general, con la extensión que le demos al concepto país que cada uno le quiera dar.
Y entonces, con todo este marco que estás hablando, ¿qué papel juegan o jugarían los partidos políticos que existen en la actualidad? ¿Tienen algún papel a jugar en todas estas definiciones que estáis marcando, o estamos hablando totalmente ya de la desaparición de lo que es la clase política, o cómo?
Sí, estamos hablando de que hay una escisión clara entre la partidocracia y la ciudadanía. De hecho, después de todo, tenemos aquí un fenómeno muy cercanito, que es el tema de Grecia con Syriza, pero a pesar del bombo y platillo que le han dado a esas reorganizaciones de izquierdas, hay un 38% de abstención. Creo que
eso no se ha publicitado nada.
Y un 43 en Egipto. Eso quiere decir que realmente hay un divorcio entre población y la ciudadanía y los poderes representativos, constituidos. Entonces nosotros somos, podemos decir de alguna manera, anti eso. Nosotros no queremos ser representados, queremos representarnos a nosotros mismos. Por eso nuestra gran bandera es la democracia directa ciudadana.
Claro. Entonces, hablando sobre el proceso constituyente, no se trata de hacer una reforma constitucional, ¿verdad? Un poco de qué diferencias o qué reforma constitucional estaríamos atados de manos a estos partidos políticos. No hay posibilidad de entrar de alguna manera en esto. O realmente no es lo que estáis proclamando con el proceso constituyente.
Sí, como he comentado antes, se trata de empezar de nuevo. En ese caso, si empezamos de nuevo, pues ya de entrada cogemos el librito aquel de Constitución de 1978 y nos olvidamos de él. No vamos a hacer enmiendas a la Constitución actual, ni vamos a copiar, al menos no necesariamente, ninguna de la Constitución de las existentes. De lo que se trata es de que, precisamente, si la idea es que la gente haga uso de su soberanía para decir qué es lo que quiere, pues muy bien, en ese decir qué es lo que quiere definirá desde el principio hasta el final. La única cosa, el único punto, digamos, que nos hemos marcado como irrenunciable, porque es el rasgo característico de lo que estamos haciendo, es la idea de democracia directa. Y pensamos además que en el momento actual, la idea de democracia directa es más viable que ningún otro momento de la historia, en la cual las dificultades de comunicación o las limitaciones de la comunicación y de la coordinación entre la gente solo hacía posible la democracia directa en marcos muy reducidos, ¿no? En colectivos muy reducidos. Ahora, con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, con el nivel de formación y el nivel de acceso que tiene a todos esos medios de comunicación, todo el mundo en general, pues es posible la democracia directa a una escala hasta ahora absolutamente impensable.
Pero también hay limitaciones con tipo los mensajes que puedan salir desde los más media. Sí que es verdad que tenemos otras herramientas, otros medios, pues ahora mismo estáis en una radio libre, pero realmente es un poco minoritario.
A ver, tú, le dices a los invitados que tengan cuidado con el micro.
Esto lo tengo delante,
10 años haciendo radio. Venga, dale.
No, un poco sobre, pues eso, yo creo que desde el mensaje que nos pueden hacer llegar desde los más media, que realmente, pues bueno, comen de la misma mano que comen los políticos, este tipo de mensaje yo no sé hasta qué cierto punto lo van a promocionar o lo van a incluso a apartar y darle la vuelta a todo lo que queréis decir. No sé cómo lo veis el panorama un poco de los medios de comunicación, los más media estamos hablando. Uh-huh. ¿Qué papel pueden jugar y qué papel están jugando en todo esto?
Sí, bueno, nosotros hace tiempo que padecemos esa censura. De hecho, nos han hecho entrevistas o nos han filmado nuestra pancarta y tal, y después no sale o sale una frase en la que se elude completamente el tema constituyente. y eso ya lo vivimos, pero nosotros no trabajamos en esa línea, trabajamos en una línea alternativa. Y dentro de esa línea alternativa de organizar a la ciudadanía, pues una de las cosas que hemos hecho hace muy poquitos días es participar en el Foro Social Catalán. Dentro del Foro Social Catalán este año ha tenido una dimensión distinta a la que había tenido hasta ahora. Se ha basado bastante en un poco en el espíritu 15M, con lo cual ha habido como unas 88 propuestas que han venido de colectivos y de personas particulares y de los grupos que hemos estado trabajando allí, que no simplemente ha sido una presentación o talleres, sino que ha sido una cosa de crear frentes comunes. Pues han salido 6 proyectos. En lo que nos hemos hecho, nos hemos aliado pues con gente que tenía ideas y pensamientos aliados a los nuestros, ¿no? A la hora de hablar de democracia directa y participada, y a la hora de, porque nosotros estamos en 2 proyectos, de herramientas de participación ciudadana. Y de aquí, pues, ¿qué ha salido? Pues ha salido un frente común en el que para septiembre vamos a montar una cumbre de especialistas en nuevas tecnologías, telecomunicaciones, desarrollo de software, desarrollo de sistemas, junto al mundo del activismo, para imaginarnos, para poder hablar técnicamente de cómo serían esas herramientas para la democracia directa a nivel de seguridad, a nivel de transparencia, a nivel de que la gente pueda hacer consensos y eso se pueda llevar a cabo, todo ese tipo de cosas. Y después de cómo se combina ese mundo online con el mundo offline que sabemos que existe, o sea, la gente que no domina el tema de internet o que no domina el tema de las tecnologías. Y bueno, eso es una cumbre que está ahí, estamos hablando con profesores de universidad, con mucha gente interesada, mucha gente que está trabajando en parlamento virtual y que está haciendo muchas cosas. Es una idea que encaja muy bien, lo hemos hablado con los constituyentes de Bruselas, les encantó la idea. Tenemos ahora una persona en México, en una cumbre también, que está promocionando la democracia directa, y yo creo que, como técnico que soy, porque además es mi profesión, es completamente viable que llevemos esto a cabo, y ese es nuestro objetivo y lo que trabajamos ahora.
Bueno, esto me estás contestando en parte cómo llevar a cabo este proceso constituyente, pero bueno, aparte de tener dominado, tener esta maquinaria engrasada de comunicación, ¿cómo se lleva adelante este proceso? Ahí en la web os he leído que si referéndum, si no sé cómo. ¿Tenéis algo estructurado realmente cómo tirar para adelante esto?
A ver, lo primero y lo fundamental es la extensión, la adhesión del máximo de número de personas posible. Has comentado también la dificultad de salir en los medios de comunicación o incluso el boicot que desde los medios de comunicación se haga. También el boicot que se hace desde las organizaciones de tipo tradicional, que siempre están dispuestas a darte el abrazo del oso, decirte no te preocupes, yo ya me hago cargo de tu proyecto, de tu reivindicación, ven aquí que yo ya estoy preparado para darle un impulso que tú no le podrás dar nunca, ¿no? Nosotros ese discurso no nos interesa en absoluto, y la mejor vacuna para evitar todos estos problemas y para salvar las dificultades que ofrece el acceso a los medios de comunicación es la extensión desde abajo. Nuestra principal obsesión y nuestro principal objetivo es conseguir la adhesión del máximo de número de personas posibles en el máximo de lugares posibles para que sea la propia gente la que tome el control de este proceso. ¿De qué manera o al final esto se materializará? Probablemente en estos momentos no somos capaces ninguno de imaginar cómo será. De lo que se trata es de confiar en la inteligencia colectiva y de confiar en que la gente, cuando empieza a hablar con sus próximos de los temas que le preocupan, más allá de lo que hayan dicho los medios de comunicación, de las comidas de coco que hacen continuamente respecto a un tema, respecto al otro, respecto al otro, cuando habla, repito, con la gente próxima de estos temas, llega a las conclusiones de qué son aquellas cosas que realmente le preocupan y le interesan. Y nosotros confiamos en esa inteligencia colectiva para sacar adelante y para conseguir un proyecto, llegar a un nuevo modelo de sistema político, incluso de sociedad, que realmente marque la diferencia entre lo que hemos tenido hasta ahora y lo que necesitamos.
Entonces, ahora mirando un poco hacia afuera, hacia otros posibles o movimientos similares que han ocurrido, pues el modelo de Islandia. Tú antes has nombrado de los estudiantes en Colombia. ¿Podéis explicar un poquito así experiencias que hayan fructificado de alguna manera en otras partes del mundo? No sé, un poquito de lo de Colombia, que lo has nombrado, yo no tenía ni idea que un movimiento así de estudiantes.
Sí. Bueno, lo primero que os voy a contar es que en nuestra web, tanto en la castellana como en la catalana, que es pude-constituent.org, podéis encontrar un libro que se llama Por una asamblea constituyente y que lo han escrito 6 profesores de Derecho Constitucional que están con nosotros y que en tiempo récord escribieron este libro para poder explicar a la ciudadanía, es nuestro medio de comunicación, en qué falla esta Constitución y bueno, y esos ejemplos que existen, ¿no? Que realmente pues la sociedad y el mundo democrático pues tiene un tiempo de vigencia, o sea, una generación no puede colgar a otras, porque el mundo va cambiando y la democracia debe regenerarse. Y evidentemente todos tenemos en la cabeza el caso de Islandia. Nosotros, por las referencias que tenemos con los islandeses, sabemos que ahora su constitución está frenada en el Parlamento. Ellos han tenido la cosa de devolvérsela a los políticos y los políticos lo están tratando como la lista de la compra. Esto me gusta y esto no, y la tienen allí bloqueada. Por eso, por las referencias que nosotros tenemos de gente que hemos hablado de ellos, están muy interesados en lo que salga de esta cumbre de democracia directa y en la que también van a participar. Y por lo que tengo entendido, este fin de semana también están en Bruselas, que se hace una reunión constituyente pues entre gente belga, van los de Internacional del 15M, va gente de toda Europa. Y la idea es esta, o sea, claro que hay referentes y claro que se ha conseguido cambiar un modelo a otro en la historia, pero depende de la ciudadanía. Quizás lo nuevo es la democracia directa, es el hecho de que cada uno nos responsabilicemos de nuestro poder político, que no lo devengamos en otro, que no pensemos que, bueno, una vez cada 4 años firmo y después me quejo, no. O sea, va a ser una cosa de que va de lo local a lo global y que, bueno, pues las obras públicas de tu ciudad, de tu pueblo, de las cosas que se necesitan en tu barrio, que tengas conciencia y que la información sea coherente de esos presupuestos del Estado que tenemos y que todos podamos decidir, hablar y trabajar sobre eso de manera dinámica. Eso ya ocurre en algunos países. Hay algunos países que deciden por referéndum pues una o dos veces al mes o cada mes y medio aquí en Europa. Y esos referentes, un poco aprendiendo de cada lugar, es pues esa guía que nosotros planteamos de inicio de que sí se puede.
Uh-huh. A ver, que perdí un poco el hilo. Entonces, hablando ya de beneficios sobre los ciudadanos de que supone este movimiento constituyente, es en el día a día, no hay que buscar ni cosas abstractas de, ¿no? Porque realmente es una aplicación que te afecta en el día a día y que, no sé, que es importante realmente que cada ciudadano pueda opinar. Entonces también dentro de todo este movimiento, todas las asambleas de barrio que han salido el 15M, aunque no sean dentro del movimiento constituyente, tienen un reflejo en vosotros a la hora de pues su funcionamiento, de realmente es un opinar un tú a tú y esto, la extensión esta que ha tenido el mismo 15M, bueno, pues habéis salido del 15M, pero que bueno, que al 15M lo han enterrado, lo ha desenterrado mil veces, pero bueno, las asambleas de barrio continúan funcionales y a través de asambleas de barrio también vais trabajando vosotros este tipo de aspectos o...
Bueno, primero te voy a contestar una cosa de antes que creo que ha quedado un poco en el aire y es el tema de cómo se une la gente al proceso constituyente. Deciros que hay un formulario en las webs que pone como ciudadano me adhiero al proceso constituyente y que allí es donde ahora mismo hay casi 6.000 personas añadidas y que cualquiera que quiera ponerse de manera activa, pues si se adhiere allí, pues va a recibir información y después pues vamos a contactar con él pues para ver si quiere ser promotor en su barrio, en su pueblo, que es lo que estamos haciendo ahora, crear grupos promotores de gente que va adheriendo a su gente de alrededor. Con las asambleas de barrio y las de 15M en general, en todo el estado, bueno, hay gente que la tenemos más afín, hay gente que todavía está más reacia. De hecho, todos están... el movimiento 15M es un movimiento de democracia directa. Yo me di cuenta el 12 de mayo, cuando vi 20.000 personas sentadas en Plaza Cataluña, yo estaba en el grupo dinamizador de la asamblea que se hizo ese día. Y me di cuenta de que, bueno, la mayoría de aquellas 20.000 personas que después de la manifestación se habían sentado allí no participan en la mayoría de las asambleas de barrio, de pueblo, las técnicas que tenemos, ¿no? pero de alguna manera somos un referente. Y lo que desde el primer día demuestra el 15M con sus asambleas horizontales es que la democracia directa existe y es posible. Entonces, evidentemente que nosotros defendemos eso y de alguna manera todos estamos unidos. Cuando te estás reivindicando no contra las cosas, estás haciendo el poder destituyente. Y cuando estás pensando en el cooperativismo, en el intercambio y cosas de este tipo, estás creando una nueva sociedad, estás constituyendo algo nuevo. Entonces, a lo mejor todos no hemos creado un imaginario colectivo de que estamos trabajando en lo mismo, pero si lo analizas, estamos todos haciendo el poder constituyente.
Entonces, ahora has nombrado que este fin de semana en Bruselas hay una reunión, se está haciendo en México también, paralelamente a la reunión del G20, pues otra reunión. En la web, al menos de la castellana, la de constituyentes.org, se hablaba de la declaración de la Asamblea Ciudadana en Cádiz. ¿Qué marca Cádiz? ¿Qué expectativas hay de Bruselas? ¿Qué expectativas hay de México? Un poco de, pues bueno, estos encuentros donde realmente pues os encontráis gentes de diferentes partes de Estado, de otros estados. ¿Qué expectativas crean? Que primero la opinión sobre lo de Cádiz, porque al menos en la página de Constituyentes la tienen como algo preferente. Pero aquí hablando fuera de micros quizás no era lo más óptimo, no sé, un poco expectativas de estas nuevas cumbres y qué es lo que consideráis que ha salido de Cádiz.
Bueno, yo estuve en Cádiz. Cádiz era nuestra primera... O sea, el punto cero, el kilómetro cero fue Sevilla. Y era el kilómetro uno, era donde nos volvíamos a reunir todos los que habíamos estado trabajando sobre ese tema, que nos unimos, estuvimos en la Universidad de Filosofía, allí se hizo una reunión. Y lo que se llegó es un acuerdo de mínimos, porque claro, evidentemente, imaginaros, es gente de todas partes, yo qué sé, había hasta gente del cristianismo base, ¿vale?, que estaba allí. Y había que crear un comunicado común, con un acuerdo de mínimos de que sobre qué trabajábamos todos. Evidentemente, como la mayoría de gente venimos al 15M, pues todo el tema asambleario, todo este tipo de cosas, está muy en la piel y cuando hablas no necesitas ni discutirlo, ¿vale? Porque es lo que queremos todos. Y lo que se hizo allí, que nos reunimos, nos organizamos, hablamos de cómo seguir con este proyecto adelante, pues se hizo este comunicado en el que explica un poco, pues eso, que es democracia directa, que es del pueblo y para el pueblo, y intentamos utilizar un lenguaje que fuera súper inclusivo, porque evidentemente que hemos tenido ataques o hemos tenido presiones, que si somos republicanos, ¿no?, que si no sé qué, que no sé cuánto. No, nosotros somos ciudadanos, y será la ciudadanía la que decida en qué forma se quiere organizar, si esa forma existe o si inventaremos un palabra para definirla o lo que será. Pero allí también evidentemente entraron estos temas, ¿no? Porque qué forma de gobierno, que no sé qué, que no sé cuántos, pero no. O sea, abre tu mente. Es que sea el pueblo el que lo decida. Y un poco ese comunicado, ese manifiesto que salió de Cádiz, iba en esta línea.
Y entonces ahora expectativas respecto a lo que pueda... Porque habéis dicho que es mínimos lo que salió allí. Uh-huh. Pues desde aquí, desde el trabajo que hacéis de Barcelona, pues sabéis... En Bruselas tenéis algún compañero o compañera, sí, allí. Entonces, la gente va con un poco un programa elaborado de lo que habéis trabajado vosotros aquí. ¿Qué expectativas o qué avances pensáis que pueden salir de estos encuentros de Bruselas y de México respecto a Cádiz?
Sí, nosotros, nuestros compañeros que han ido allí, han ido con dos claves principales que son las que a nosotros nos importan. Una es la masa crítica. Si no llegamos a toda la gente y la gente no se une, no somos el 99%, somos un grupo más que tiene un pensamiento. Entonces, para nosotros es importantísima la extensión, hacer llegar el mensaje persona a persona, en los círculos que tal, con lo cual, nuestro primer mensaje de cara a los constituyentes en Sudamérica o en el mundo, o de cara en Bruselas, es que lo importante es sumar gente, que es nuestro trabajo más principal que estamos ahora, y que por eso tenemos un grupo ya solamente dedicado, que es extensión y actos, para que haga esto. Evidentemente, si nosotros unimos mucha gente a este proyecto, pero después no tenemos las herramientas para que la democracia directa se pueda gestionar, fallaremos en algo. O sea, con lo cual tenemos que trabajar otra cosa al unísono, que es que esas herramientas existan. Entonces, tanto la persona que ha ido a México como la persona de internacional que está en que irá a Bruselas este fin de semana, pues su objetivo es hablar de que siempre hablamos de democracia directa, que nosotros nunca estamos pensando en ser representados por nadie, ni coaliciones, ni izquierdas, ni historias. O sea, siempre estamos hablando de la ciudadanía en lineal y en horizontal. Y que invitamos a todos a que piensen en esas herramientas y que trabajemos todos juntos esas herramientas y que se hagan esas cumbres para que lo decidamos.
Bueno, habéis hablado que tenéis estas dos webs o donde podemos mirar. Aparte de las webs, ¿tenéis asambleas periódicas o os reunís en algún punto donde pues también la gente se pueda acercar y a conocer y a ver vuestro funcionamiento?
Sí, claro. Estamos en cada martes a partir de las 7, 7 y cuarto de la tarde en la calle Cerdeña 263, en el Áurea Social. Allí hacemos la reunión de nuestro grupo. Eso está puesto en la web, con lo cual en la web puedes seguir siempre las reuniones que hay y luego también pues puedes ver pues si vamos a poner una carpa en algún sitio, por ejemplo en las fiestas de Rubí la próxima semana, o si vamos a hacer algún tipo de acto en algún sitio. Quiero decir que esto no está centralizado en Barcelona, o sea, hay gente en Vilanova, hay gente en Mollet, que está con sus grupos promotores y que lo está trabajando y que nosotros estamos trabajando también en la extensión de que vayan saliendo nuevos grupos, porque se trata de que seamos una red totalmente horizontal, sin nodos principales. Así que hay que consultar las webs para poder saber dónde.
Ya pondré enlace en nuestra página de podcast para que también la gente, después de este programa, que pueda acceder a tener más contacto visual con vosotros. ¿Alguna pregunta tienes por ahí?
No, estoy escuchando.
Pues no sé.
Es nuevo para mí esto de los constituyentes, o sea que estoy escuchando a ver de qué va.
Pero aparte de cuando reunís, aparte de la temática del poder constituyente, de la constituyente, ¿tratáis otras temáticas paralelas que nos puedan influir? Pues no sé, ahora mismo no es porque sea porque habéis hablado del ataque que pueden sufrir los medios de comunicación libres, el problema de la o el problema que nos creen que tenemos con la inmigración. ¿Tocáis otros temas y también le intentáis dar un enfoque dentro de vuestro proyecto?
A ver, sobre todo nuestra actividad es sobre todo ahora mismo desde, como hemos comentado antes, de extensión, de llegar al máximo de gente posible, de conseguir que el máximo de gente posible exprese lo que piensa. Así todo, como es natural, todos tenemos las inquietudes que tenemos y que compartimos seguramente con muchos de los que nos están oyendo. Pero, y claro, cuando empezamos nuestras reuniones, entre comillas, sacrificamos una parte del tiempo a hacer un poco de análisis acerca de lo que nos rodea, de lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que piensa que, igual que pasa en el 15M, igual que pasa en todo este movimiento, cada uno de nosotros está en otros sitios también. Y digamos que cada uno participa en causas diversas y este punto de los constituyentes pues es una tarea más, una tarea importante desde luego, pero una tarea más de las que hacemos, ¿no? Y procuramos no mezclar una cosa con la otra. O sea, nosotros procuramos que las reuniones que estamos teniendo, sobre todo ahora que somos pocos, estamos diciendo que hasta que no exista una masa crítica no podemos empezar, por decirlo así, a crear jurisprudencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, más allá de un cierto feedback entre nosotros acerca del pulso que estamos, que le vemos a la situación, pues nos centramos sobre todo en el trabajo. En el trabajo de extensión, en el trabajo de autoorganización, para mirar de llegar al máximo de personas posibles, ¿eh? Quería, antes has comentado de que existe una web en catalán. Tú decías que en la web en castellano se destaca mucho la Declaración de Cádiz, eso es cierto. Como es tradicional, no podía ser de otra manera, aquí en Cataluña pues tenemos también nuestro hecho diferencial. Que no está reñido, por supuesto, ni mucho menos con el del conjunto. De hecho, es algo que de alguna manera ya ha llegado de forma capilar, digamos, a todas partes. Y constatamos una obviedad, o sea, la soberanía la concebimos de una forma, la soberanía es individual, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, la Constitución del 78 dice la soberanía corresponde al pueblo español, entonces aquí ya la hemos liado, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, el pueblo español, el pueblo, ¿quién es el pueblo español? Yo soy del pueblo español, no soy del pueblo español. Esta es una de las preguntas típicas que aquí en Cataluña, sobre todo, bueno, en otros sitios como el País Vasco o Galicia y tal, la gente hace. La respuesta a esta cuestión para nosotros no es nada conflictiva. O sea, vamos a ver, nosotros lo que decimos es que la soberanía es individual. Y es a partir de la soberanía individual que se va construyendo las otras, ¿no? La colectiva se construye a partir del entendimiento entre cada una de esas soberanías individuales. Y en ese sentido, pues, aunque el movimiento no acaba con hacer una constitución, sino que acaba con seguramente o tiene su continuidad en una forma nueva de organizar la sociedad, lo que sí que está claro es que la constitución o las constituciones se harán a la medida de lo que diga la gente. O sea, si eso luego al final puede acabar en una constitución en cada nacionalidad, digamos aquí en el Estado español, o una nación o una constitución para todo lo que es actualmente el Estado español, o incluso una constitución europea, no lo sabemos. A mí personalmente me parecería fantástico que llegáramos a una constitución europea, porque de hecho mucho de lo que tenemos encima, mucho de lo que nos está presionando y oprimiendo ahora mismo, no solamente la Constitución del 78, sino son todos los tratados de la Unión Europea que están incluso por encima de la Constitución y que atan o pretenden atar de pies y manos a todos los que reivindicamos cosas diferentes.
Eso, dentro de este contexto socioeconómico, político que estamos en la Unión Europea y todo el rollo este, un proceso constituyente a nivel del Estado español, ¿es posible dejando de lado al resto de nacionalidades europeas? ¿Realmente se puede iniciar una cosa de este calibre ignorando Unión Europea, ignorando todas las condicionantes que tenemos económicos pues de este sistema capitalista? ¿Es posible iniciar una cosa así a nivel de un Estado?
A ver, en lo que no hemos de caer en la trampa es en coger y pensar que las cosas las hemos de cambiar desde arriba, que, en fin, que lo que hay que hacer es empezar a tener una voz en Europa, que a partir de la voz en Europa, luego una voz en el Estado, luego una voz en no sé qué. A ver, la sociedad no va a cambiar de arriba abajo, la sociedad cambiará de abajo arriba. Y es la frase esta ya clásica, ¿no?, de pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? Pues de eso se trata, actuemos localmente, la soberanía es nuestra. Y si la soberanía es nuestra, lo que otros hayan dicho o otros hayan legislado o otros hayan pretendido, pues digamos que no nos interesa.
Nos interesa, pero nos afecta.
Nos afecta, pero solo en la medida en la que dejamos que nos afecte. Tenemos toda la... Como he repetido varias veces, la soberanía es nuestra y por lo tanto tenemos todo el derecho a decir de qué manera nos pueden condicionar o no condicionar determinadas cosas. Y en este sentido, pues aquí lo que tenemos que hacer es pronunciarnos y decir qué es lo que hay. Dicho esto, hay que decir que lo que aquí estamos pensando se está pensando en otros sitios. Se está pensando en Francia, se está pensando en Bélgica, se está pensando en otros países de Europa.
¿En la mayoría de países o tenéis así contabilizado un poco en qué países se está moviendo este
sí,
tipo de movimientos?
Y además el tipo de pensamiento es muy parecido en todos. Incluso es increíble hablar con gente belga el fin de semana pasado, estuvimos hablando, Plaza Cataluña, y ver que el sentimiento es realmente, que lo compartes como si estuvieras hablando con una persona que está a tu lado, ¿no? Cuando hablamos del tema local a lo global, nosotros entramos aquí también en una diferenciación que creemos que es muy importante que la gente conozca, ¿no?, o que tenga en cuenta. Una cosa es el adoctrinamiento económico al que nos someten cada día, y otra cosa es la economía real, que depende de la producción autóctona de cada lugar y de la autosuficiencia de cada lugar. Eso pertenece a la soberanía ciudadana y la soberanía de cada uno. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, que tiene España, que nos diferencia en Sudamérica, de los países que han abierto procesos constituyentes, es la dependencia importadora que tenemos, que es terrible. Bueno, hay que comenzar a trabajar lo local, Hay que defender los derechos de la producción autóctona. Una constitución, en una parte de la cosa que tiene que hacer la ciudadanía, es decir, qué derechos tiene y cómo quiere articularlos. Uh-huh. Y qué defensa contra los ataques a esos derechos quiere articular también. Entonces, por eso nosotros ahí hablamos de que el cooperativismo, del socio de trabajo y de toda una serie de cosas que evidentemente son las que van a generar ese cambio social y que lo que va a hacer que la gente se pueda crecer y podamos cambiar este nivel social que tenemos.
Entonces, volviendo un poco a mirar ejemplos o situaciones en otras zonas, la revolución bolivariana en Venezuela tendría ciertas similitudes, no tiene nada que ver, pero también se nombra en alguno de los textos que me impreso, sale en cierto momento ejemplo de Venezuela. ¿Cómo veis lo que está ocurriendo en Venezuela o cómo... ¿Algún paralelismo, alguna cosa o no tiene nada que ver?
Yo creo que aquí, como he dicho, como pasa en todo movimiento horizontal, opiniones hay muchas y hay gente que se siente inspirado por unas cosas y otros que se sienten inspirados por otras. Yo creo que si algo hemos aprendido durante todo este tiempo es que no existen salvadores. A mí lo que menos me gusta es la idea de un salvador, que es algo que en Latinoamérica pues hay tendencia a que se identifique, ¿no? O sea, la solución está en este que nos va a salvar. Aunque existen movimientos de base, eso hay que conocerlo y hay que respetarlo, y de los que tenemos mucho que aprender, ¿no? Pero quizás por las diferencias culturales o por las diferencias sociales, económicas, etcétera, que hay a un lado y al otro del Atlántico, pues yo creo que aquí no tenemos esa necesidad de identificar un líder mesiánico que nos libere a todos de la opresión del malvado imperialista, ¿no? Entonces, ya digo, sin despreciar en absoluto las experiencias latinoamericanas, de las que tenemos mucho que aprender, yo creo que lo que estamos haciendo aquí o lo que intentamos hacer aquí es diferente, es esencialmente diferente.
Vale. Bueno, pues para ir acabando así la entrevista con vosotros, pues lanzar así algún mensaje para convencer o para enganchar, no para convencer, para enganchar a lo que representa el movimiento constituyente, por qué es necesario actualmente y quizás actualmente todavía más que quizás hace unos años por todo cómo están poniéndose las cosas.
A ver, convencerme a mí que no lo tengo muy claro.
No sé, ahora se hablaba esta mañana que entre el viernes y el fin de semana el gobierno español pedirá un rescate directamente para el Estado español. O sea, que estamos en una situación que han salido, pues el movimiento 15M, han salido muchos colectivos que están saliendo, que esa efervescencia de colectivos, de movimientos que quieren cambiar algo, que no están de acuerdo cómo están las cosas, pues no sé, que ahora están quizás más receptivos para pues, esta tormenta de ideas, no sé, mensaje para que queráis transmitir realmente de la importancia y por qué creéis en este proceso constituyente.
Bueno, si queréis empiezo yo. Yo me quedaría aquí con dos eslogans nuestros. Uno es que dice que los que han creado esta crisis no van a poder ser la solución, porque lo que van a hacer es colocar una serie de tapones para que no se vea pues el gran fraude que significa esto. Y otra, y es que la democracia directa y activa necesita una ciudadanía activa. O sea, si tú no te autorresponsabilizas de que eres parte de esa solución y de que con tu trabajo y siendo organizado y colaborando con la persona de tu lado no se va a poder crear algo que realmente haga un pulso, pues es importantísimo que todos cojamos esta mentalidad. Y sobre el tema del rescate, que sepáis, y esto porque ya lo dicen los medios de por ahí fuera y financieros y gente muy especializada en los temas, de que se habla de que este es el primero de tres rescates. De aquí al año 2020 nos habrán rescatado por 300.000 millones de euros. Esto significa una ruina a la ciudadanía brutal, no lo vamos a poder pagar en la vida. El escritor Pedro Laya, que es griego-español, con el que nosotros tenemos relación y hablamos y tenemos bastante simpatía, lo llama la segeia, la esclavitud por deudas. Eso ya ha existido antes en la historia. Y bueno, que es el momento de trabajarlo o dejarnos que nos hundan. Así que vamos a trabajarlo, ¿no?
Yo muy brevemente lo que me gustaría decir es que, o lo que creo que aporta el movimiento de constituyentes, es que se trata de pasar, de ir más allá de resistir o reivindicar. O sea, realmente hay que resistir, realmente hay que reivindicar. Pero también hace falta algo más, y es afirmar qué es lo que queremos. Afirmarlo como un derecho que tenemos, como esa soberanía que nos corresponde y por la cual y que nos da derecho a definir cómo queremos la sociedad. Por lo tanto, no estamos compitiendo con los de la plataforma de defensa de la hipoteca, no estamos compitiendo con los yayoflautas, no estamos compitiendo con nadie, ni estamos compitiendo con el 15M en general. Lo que estamos haciendo es aportar una propuesta para llevar más allá todas estas aspiraciones y convertirlas de reivindicaciones o de resistencias, convertirlas en preceptos, en normas que han de regir a nuestra sociedad.
Yo tengo una pregunta. Estuve escuchando atentamente estos 50 minutos para ver de qué va el movimiento, cuáles son las ideas. La democracia y yo no nos llevamos muy bien. No creo mucho en la democracia, en las instituciones, ni en las constituciones, ni nada de eso. Soy un poco anarquista en ese sentido. ¿Cuál es la idea de sociedad que tenéis? Aparte de la participación y de que no haya líderes políticos que los representen así, estilo Chávez o, como dijiste vos, algún sudamericano caudillo, ¿no? ¿Cuál es la idea de sociedad? ¿Capitalista, semicapitalista, estado de bienestar, capitalismo estatizado estilo PSOE? No sé, ¿cuál es la idea de que tenéis? ¿Comunismo?
Claro. No. Nosotros, yo me quedo con el lema, no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo que vamos por los de arriba, ¿vale? Este, yo creo que es el lema que toda la ciudadanía, si dejamos de ser gatos con colores y nos centramos en que somos ratones, que nos gobiernan gatos y nosotros somos los ratones gobernados, lo del cuento, del mouse tan famoso. La idea, o sea, mi sueño o mi visión, la visión que yo trasladaría, que no tiene por qué ser la final, porque estamos hablando de un movimiento horizontal en que todo el mundo va a tener que decir la suya y va a ser lo que todos queramos. La idea es que a través de mecanismos, de asambleas y de herramientas tecnológicas podamos tener consensos, podamos decidir sobre todo aquello que nos importa y que al final de eso haya una especie de ejecutivo revocable, circular, todo lo que se pueda hacer para que sea eso, que sea el que aquellas cosas que el pueblo ha decidido, pues la obra pública que se hace en aquel lado, aquel acuerdo internacional o lo que sea, pues aquel haya un ejecutivo que se encargue de llevarlo a cabo, una cosa que ha decidido el pueblo. Esta es mi visión, mi imaginario de cómo sería ese modelo de Estado.
No sé, ¿habéis mirado alguna vez al movimiento zapatista? Porque lo que estás definiendo son las juntas de buen gobierno que van saliendo cada 2-3 años, van cambiando y realmente ejecutan lo que el pueblo dice. Estás definiendo ahora mismo cómo están funcionando dentro de sus limitaciones, porque hay mucho de subvenciones y de ayudas exteriores, pero acabas de definir un poco lo que es el modelo zapatista. No sé si habéis tenido en algún momento reflexión alrededor de este movimiento o ha sido ahora, pues, como lo has hecho, me has hecho recordar a las juntas de buen gobierno.
En realidad, en todo este sistema, si miramos, aunque hemos dicho de que es una propuesta nueva, es cierto que, al menos desde el punto de vista teórico, sí que tiene precedentes. Lo puedes encontrar, quizás, en el pensamiento de Proudhon, tú que has dicho que eres anarquista, o lo puedes encontrar en otras cosas, pero en realidad...
No, pero no soy anarquista dogmático, tengo ideas.
¿No? Es muy raro.
Tengo algunas ideas comunistas, otras anarquistas.
Bueno, eres anarquista al cuadrado.
No sigo ningún dogma. Practico libre pensamiento, o sea, miro lo que hay y saco conclusiones.
Pues así estamos en el mismo partido. Realmente, o sea, lo que pretendemos es una cosa como muy atrevida, o sea, escoger y decir que la gente diga qué es lo que quiere. A partir de aquí, el modelo que saldrá seguramente será un... Si esto triunfa, que espero que sí, el modelo que saldrá será un modelo que evolucionará de la misma manera que evolucione la gente. Lo importante es que sea una sociedad definida por la mayoría, porque si es una sociedad definida por la mayoría, podemos tener ciertas garantías de que lo que salga sea lo más próximo a unas normas justas, y a unas reglas de convivencia justas. Cuando la gente decide qué normas le han de regir y está en el estrato básico de la sociedad, pues sabe que cualquier día puede estar en una situación o puede estar en otra, y lo que procura es decir unas normas que le protejan y que le defiendan y que le den garantías de llevar una vida decente, sean cuales sean sus circunstancias. Y eso al final acaba definiendo algo que seguramente gustará a la mayoría de los que tienen pues ideas socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que tenga valor y para que esto se realmente pueda prosperar, el punto básico es ese, la democracia directa.
Bueno, pues para acabar, nos recordáis vuestras páginas web donde podemos encontrar información, recordar el nombre del libro y recordar los encuentros semanales que tenéis.
Sí, bueno, la página web de aquí en Cataluña es poder-constituents.org, la estatal es constituyentes.org, en la estatal también hay un link que dice web de Cataluña, o sea que estamos todos enlazados. El libro se llama Por una asamblea constituyente, una solución democrática a la crisis. Lo podéis bajar gratis en catalán y en castellano desde la web. Y nuestras reuniones, que también la podréis encontrar en la web, son todos los martes en la calle Sardeña, 263, a partir de las 7 de la tarde, 7 y cuarto.
Yo tengo una última pregunta. ¿Vas a dejar que Julio Anguita sea su portavoz?
No. Oportunistas no, por favor.
Se ha ofrecido el tío, ¿eh?
Se ha ofrecido, sí, para constituyentes.
Sí, esto es...
No sabía.
Los abrazos del oso no nos van a...
Cuando él ha dicho lo de los abrazos del oso, se
iba
refería
por él.
A Julio Anguita. Bueno.
No, y por otros.
Bueno, no, pues. Sí, bueno, los oportunistas de siempre, ¿no? Que capitalizar, bueno, sí. Está mal dicho. O sea, de una forma personalizada o partidista, no el movimiento. Ya lo han intentado, ¿no? Lo están intentando el
constantemente.
PSOE. Bueno, el PSOE se ha pasado al monte ya. Ya son guerrilleros, sí, casi.
Están con los mineros,
sí. Están con los mineros, ¿sabes?
Sí. Bueno, pues agradeceros vuestra visita. Como estamos recibiendo a través del mail ya pues informaciones desde vuestro, a través de vuestro correo, espero que recibamos también de conclusiones de Bruselas y de México, y ya haremos algún comentario,
sí,
al respecto.
Tranquilo, que te pasamos toda la información.
Muy bien, pues muchas gracias por
este ratito.
Vamos a poner un tema musical.
Bueno, en el futuro, si no sé, si quieren venir,
si se
desarrollan los acontecimientos.
Pues sí, totalmente invitados, así como si formáis parte de otros colectivos y algo, que también la contrabanda está para esto, para dar voz a...
Bueno, esperemos que estemos todavía.
Bueno, eso también.
A ver si estamos todavía. Estamos en la cuerda floja.
Vamos a empujar todos por ahí.
¿La nueva constitución reconocerá el derecho de contrabanda a emitir?
Hombre, espero que tú lo escribas.
Bueno. A ver si convences a todos los de aquí de Barcelona.
Tiene que ser horizontal.
Pues bueno. Muchas gracias.
Venga, gracias,
vale,
a vosotros.
Gracias,
Nos vamos a escuchar un ratito a Juanito Piquete.
Sí, el nuevo disco nos ha llegado, que se llama, espérate que pillo la tapa,
Alma aquí. Libertaria.
Alma Libertaria. Y bueno, vamos con el primer...
Sí,
el tema. Escuchamos el primero, ¿no? Iremos poniendo algunos temas, entonces escuchamos el primero. Se llama Desposeídos.
Pesadilla, una y otra vez. Del surco de campos arados brota el odio genocida de nuestros exterminados, una y otra vez. Regresamos del silencio, atormentado recuerdo, forzado por el olvido. Somos tierra que se aferra entre las uñas de estas manos sucias, ásperas y negras, las de los desheredados. Y volvemos del lamento, la sangrante herida abierta del horror y del tormento, maldita voz de la conciencia, la nada que lo llena todo. De locos y
mundo ha muerto. La dignidad humana ocupa el lugar de sus muertos. De tristes fábricas y escuelas, la fea escoria de las cárceles, despojos de grandes ciudades. Estamos aquí una vez más. Somos el pueblo que retorna como maldita pesadilla una y otra vez. Estamos aquí una vez más golpeando vuestras puertas para turbaros el sosiego y amargaros vuestra fiesta.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Ya hemos despedido a los dos compañeros de la Asamblea Constituyente.
Me ha gustado la canción, rockera y rock and rollera. Juanito se hizo rock and rollero ahí, Rolling Stone ahí.
Bueno, llegó otro programa de la radio, nos lo han hecho llegar y bueno, sí. Pues nos lo vamos a escuchar y ya iremos poniendo temas de este último trabajo de Juanito.
Ya nos ha dicho Juanito Piquete que...
Bueno, nos lo dijo, pero ya
quería venir algún programa, pues ya le diremos que venga, no sé.
Hay que buscar. La semana que viene en principio vendrán los compañeros de Siria, que también después nos ha hecho llegar un texto. Y nada, recordar que estamos en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Tenemos que preparar antes una falca por ahí, no se ha preparado, pero bueno, quedará ahí ahora para pa dentro un ratico. Recordar que estamos en una situación de crisis para la emisora, tenemos la amenaza de que nos cierren la antena. Y que por eso estamos pidiendo pues una campaña de apoyo, pues ya sea a través del goteo.es o .com, no recuerdo la página. Que bueno, que si entráis en www.contrabanda.org veréis las formas de solidarizaros y de hacer alguna cosita porque Contrabanda siga emitiendo.
Sí, recuerden que la radio no solo somos nosotros, ¿no? Si nos sacan del dial, ¿no? Es... los oyentes, ¿no?, que escuchan Contrabanda serán privados de poder seguir escuchando los programas que suelen escuchar, valga la redundancia. Me he liado. Que, claro. Bueno, los que también es por los oyentes, ¿no?, que la gente que escucha, que se solidarice para que salvemos esta emisora libre y no comercial, no solo por nosotros los que hacemos los programas, sino por la gente que escucha, que también serán privados, ¿no?, de poder seguir... ¿no? Se tendrán que pasar a Antena 3, ¿no? O sea que bueno, no solo es nos están cerrando a nosotros o nos están intentando hacer callar a nosotros, sino que están privando también a la gente que escucha que pueda seguir escuchando los programas de información, de contrainformación o de variada, ¿no? La programación variada que hay en Contrabanda. Entonces también a los oyentes también les afecta, o sea que bueno, intentar hacer un poco de piña entre todos.
Que bueno, pero que está enmarcado dentro de pues de la represión y de los recortes y de los abusos y de que el Estado le sobran ciertas cosas y quiere ir a por ellas y que bueno, que sí, que le quitan Contrabanda, pero después te van a quitar el fanzine ese que editas y después van a ir a por no sé qué.
Internet.
Y que eso es recorte de libertades.
Lo próximo va a ser Internet. Lo próximo va a ser Internet.
Es que nos afecta a todas y bueno, pues que... De momento nosotros vamos haciendo los pasos que podemos hacer y bueno, si se ponen más feas las cosas, pues ya se verá. Como feas estuvieron esta pasada sábado 16 de junio en Madrid, una manifestación contra el rescate a Bankia por parte del Estado español y donde, pues bueno, hubo una detención y casos de tortura al chaval detenido. Voy a pasar a leer el relato del detenido. Mi intención en dicha manifestación fue, al igual que en otras, la de reportero gráfico independiente. aunque con la que está cayendo, también participo en las protestas coreando las consignas que se sueltan desde los megáfonos, como entiendo que no podía ser de otra manera, dado el magnánime cabreo social generalizado por el expolio nacional que nos vemos sometidos. Me encontraba junto a la torre de Bankia en primera fila para poder filmar la manifestación, cuando divisé un tumulto de gente agitada, hacia el que se dirige multitud de periodistas y antidisturbios, con lo que rápidamente reaccioné corriendo hacia tal sitio en busca de la noticia. Todo sucedió muy rápido, y no sé muy bien en ese instante qué sucedió, pero según los agentes me salté el cordón policial para firmar. Detrás de ese cordón había decenas de periodistas, cuando de repente se abalanzaron contra mí varios antidisturbios, a lo que mi respuesta, cual instinto animal siendo presa, fue el de zafarme al sentir peligrar mi integridad física. Todo sucedió muy rápido, y no tuve tiempo para pensar. Solo pensaba instintivamente en una cosa, huir del peligro, y de la más que probable paliza a la que por desgracia estamos acostumbrados a ver en todas las manifestaciones últimamente. Seguidamente, unos 7 agentes se abalanzaron sobre mí y me tiraron al suelo. No lo recuerdo muy bien. En ese momento lo único que quería era que me dejaran respirar, porque me estaba ahogando y retorciendo el cuerpo por todos los lados, al igual que en la otra situación. Fue algo instintivo. Con todas mis fuerzas intenté que no me quitaran mi cámara de vídeo, pero de nada sirvió, porque al final me la quitaron y me esposaron. De esto decir que hay un vídeo, como se ve a un policía sacando un cuchillo para cortar la correa con la que estaba sujetada la cámara de vídeo. Por cierto, nadie sabe dónde está nada de mi cámara. Supongo que algún policía se la quedó, por no decir que me la robó. Entonces fue cuando me torturaron. Hasta aquí nada fuera de lo relativamente normal. Una detención como cualquier otra en una manifestación. Lo peor vino cuando me metieron en el furgón policial. Me llamaron decenas de veces hijo de puta, cabrón y demás perlas, mientras me retorcían las manos esposadas contra los billetes sumamente apretados. Me pegaban puñetazos en el hígado, mientras estampaban con todas sus fuerzas mi cara contra el sillón del furgón con el cuello retorcido. Estuvo a punto de ahogarme en varias ocasiones. No podía más. Fue un infierno. Al final un compañero le dijo, córtate que hay muchas cámaras. Entonces cesaron un poco las torturas a las que me había sometido. Al rato me sacaron del furgón para llevarme dentro de Bankia por la puerta de atrás. En este transcurso, mientras estaba a la vista de los manifestantes y periodistas, no pasó nada. Pero al entrar en Bankia, mientras me llevaban empujones por las escaleras hacia el garaje, comenzaron otra vez a insultarme, retorcerme las manos contra los billetes, pegarme puñetazos, sobre todo en el hígado, y demás aberraciones propias de un régimen fascista. Por si no fuera poco, una vez en el garaje, a la espera de un coche patrulla que me llevara al centro de información de Moratalaz, me estamparon contra la pared y, totalmente atónito, escuché cómo un policía le decía a otro algo así como, prepárate que te voy a dar un par de hostias con la porra. Supongo que sería para dejarle señales de violencia para que pudieran denunciarme por haberles pegado o algo así. Supongo que estarán pensando lo mismo que yo, una total y absoluta vergüenza, que jamás hubiera pensado que viviría en una democracia. Por lo demás, tengo que decir que después de todo el sufrimiento y la humillación padecido en el centro de información de Moratalaz, el trato fue totalmente correcto. El domingo 17 a las 12:30 de mediodía me dejaron en libertad, a la espera de que el juez me llame a declarar, y no sé muy bien de qué me acusan, puesto que estaba sumamente aturdido, mareado y dolorido por todos los lados de mi cuerpo, pero creo que me acusan de desobediencia, atentado a la autoridad y no sé qué otra cosa más. Lo más triste de todo es que casi con total seguridad la tortura a la que fui sometido quedará una vez más impune.
Bueno, ahí te... No hay mucho que agregar.
¿La tortura existe o no existe?
Bueno, lamentable, ¿no? Y aparte el Madero diciéndole al otro, córtate porque hay cámaras. No córtate porque es un ser humano.
Porque no hay que, porque está mal este lo que estás haciendo.
Es una aberración lo que estamos haciendo, ¿no? Córtate porque hay cámaras. Y después lo otro, ¿no? Llaman al pibe a declarar, el juez no llama a los torturados.
Es lo que siempre te llevas por delante en una mani.
A los que no llama a los que han torturado. Llama al pibe que ha sido torturado a declarar. ¿Qué va a declarar? Que ha sido torturado. Y la cámara. Se quedan con la cámara. Y bueno, y encima le acusan de resistencia. Un tío esposado. Bueno, no quiero hablar más porque...
En Caos en la Red se puede encontrar. Y precisamente este babo fue entrevistado... momentos antes por una tele libre de Vallecas, de Madrid, de La Tuerca. Fue entrevistado y pues bueno, hay montajes sobre primero la entrevista y después cómo es brutalmente agredido por la policía, que eso incluso saca una navaja para cortarle, porque no soltaba la cámara de vídeo, para cortarle la correa para poderse llevar la cámara de vídeo.
Sí, o sea, se quedan con la cámara, le secuestran la cámara, le torturan, le dan palizas y el juez le llama a declarar a él. Bueno, yo no quiero decir más nada porque
Nos calentamos.
Aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, estas cosas a mí me hierve la sangre cada vez que escucho. Ya estoy un poco harto también del tema de las palizas policiales y
en Palma de Mallorca impunidad. Un pavo que inmovilizaron en medio de la calle, que lo tuvieron 15 minutos un policía con la rodilla en el pecho, murió. Murió durante la detención porque estuvo 15 minutos con la rodilla encima del pecho del detenido. No sé ahora por qué lo detuvieron ni nada, pero que el caso es que una persona muerta por culpa de una intervención policial. Ahí queda. No sé si quieres hacer algún apunte, tienes alguna cosa, o si no, voy a nombrar un poquito, no sé si ya sobre Siria.
Dale, porque tampoco tenemos tanto tiempo, así que...
Vale, pues mira, el compañero Tamer, que seguramente la semana que viene, bueno, espero que sí, que está confirmado que la semana que viene estarán por aquí para hablar de Siria, que hemos estado pues dos o tres semanas quizás sin hablar mucho. Bueno, pues es que es raro, esporádicamente... Todos los medios de comunicación lanzan las imágenes y mensajes en contra del gobierno sirio, del ejército sirio. Después desaparece, vuelven a aparecer, pero bueno, que la campaña continúa con el misma línea. Y nada, pues nos ha hecho llegar informaciones de un periódico que se llama Al-Watan. Y en él se dice que el diputado turco del Partido de los Obreros Turcos, Bülten Acinoglu, ha confirmado la presencia en Siria de 6.000 armados de distintas nacionalidades, quienes han sido reclutados por la CIA con el objeto de comisión de actos de fuego. Según Oglo, en el grueso de ese número se encuentran árabes de distintos países, así como afganos y turcos. También el escritor turco Mustafa Somaz afirma que los Estados Unidos están preocupados por y muy ocupados en convencer al mundo de la necesidad de intervención militar en Siria, ya que la cooperación mantenida con los salafistas les es sumamente rentable en el prisma táctico de alimentar las diferencias confesionales en Oriente Medio. Tal brecha interpoblacional, practicada a cuchillo y a golpe de discurso yekil, sectario, no dejaría de reportar a los yanquis un escenario de animadversión por parte de la mayoría medio oriental sunita hacia la minoría chií. Ese panorama de sesgo en el seno del Islam habría de reflejarse en un marco político de cordón y acorralamiento a Irán, con lo que ello supondría a efectos de protección de Israel y para el maceramiento de condiciones favorables a un ataque contra el país persa. El ejército árabe sirio ha abortado varios intentos armados de entrar en la ciudad de Damasco, al tiempo que destruye varios zulos en esa provincia. Las fuerzas militares sirias, tras haber librado enfrentamientos en la zona de Al-Yarmouk, bañada por el río del mismo nombre, han ejecutado a Yasser, quien era el brazo derecho del jefe de la información integrada de Al-Qaeda, frente de apoyo. El ejecutado es el responsable, en el nivel manifiesto de autoría logística y de planificación, de varios atentados por explosión en Damasco y en otras ciudades sirias. La agencia vaticana Fitch denuncia que alrededor de 800 civiles sirios cristianos permanecen secuestrados en barrios y centro de Homs por los escuadrones de la muerte, que les retienen como pantalla allí donde han logrado hacerse fuertes. Esa población ha hecho sucesivos llamamientos de socorro expresando su deseo y necesidad de salir de allí. Hemos estado viendo estos días también en la prensa de cómo que decían que el ejército turco sirio, perdón, usaba a niños y a mujeres como escudos humanos. Y aquí lo que está haciendo es la denuncia contraria, de que los rebeldes están usando a cristianos sirios como escudos para protegerse del ejército sirio. Y bueno, hay varias noticias más que, bueno, supongo que todo esto lo desarrollarán la semana que viene.
La semana que viene, sí, sí, vendrá la gente de Siria a desmantelar las mentiras de la versión oficial. ¿No? Bueno, el gobierno sirio ya ha denunciado varias veces que todos estos crímenes no los están cometiendo ellos y que les están echando la culpa, ¿no? Hay una campaña mediática. Aquí vamos a repetir que yo no soy pro-gubernamental sirio, ¿no? Tampoco lo era pro-Gaddafi, pero las mentiras son las mentiras y hay una campaña mediática para de desprestigio hacia el gobierno sirio para justificar la invasión, igual que hicieron con Gaddafi, ¿no? Uno no es pro nada, no es que, como decía Bush, estás contra mí, estás conmigo, estás contra mí. No es que uno sea pro gobierno sirio o pro gobierno libio o pro gobierno iraquí, pero bueno, la campaña que están haciendo en contra del gobierno sirio tiene un objetivo, que es colgarle todos los muertos a él, al gobierno, para justificar la invasión. Y en esto se están haciendo eco los medios de comunicación oficiales y mucha gente, que ya lo dije el otro día, que por Twitter o por internet es tan lúcida para hacer análisis sobre Bankia y sobre la estafa de las que estamos siendo objeto aquí en España, en Cataluña y en Grecia y en demás países, pues tan lúcidos que son para hacer esos análisis de, ¿no?, de con el Fondo Monetario, con la estafa de la que estamos siendo objeto en Europa. Cuando se trata de Siria, patinan un poco, ¿no? Patinan un poco a lo bestia, ¿no?, tragándose las versiones oficiales y pidiendo la intervención de la ONU, como he leído más de una vez en Twitter o en internet. O sea, que despertar, porque esto es una campaña, ¿no? Hay que estar bien atentos, ¿no? Es que es como ha sucedido en el pasado, ¿no?, con Saddam Hussein y con demás gobiernos de países que quieren derrocar para colonizarlos militar, social y económicamente. Pues empiezan una campaña para generar una visión negativa de ese gobierno, y que hay que liberar al pueblo sirio de la tiranía del gobierno, de su propio gobierno, ¿no? Ya lo hicieron varias veces. O sea, que bueno, hay que aprender también del pasado y dejaros ya de pedir la intervención de la ONU, que ya sabemos cómo se las gasta la ONU. Si hay algo que puede empeorar las cosas, sea como sea, es la OTAN. O sea.
Está claro. Bueno, estamos llegando al final del programa. Simplemente lanzar desde aquí nuestra solidaridad con los mineros asturianos, que este pasado lunes hicieron, bueno, en Asturias se hizo una huelga general en todos los ámbitos, que fue ampliamente seguida, y que continúen en su lucha. Y aquí en Barcelona y en otras partes del estado se han estado haciendo algún tipo de concentración en solidaridad. Y que bueno, que si caen los mineros, pocos puestos de trabajo van a resistir ya las embestidas del capital.
Sí, sí, bueno, sí, los mineros se han levantado prácticamente a por todas, ¿no? Es una a cara de perro, o sea, no van a ceder ni un centímetro, o sea, bueno, ya le damos todo nuestro apoyo. Y bueno, que si no caen los mineros, caemos todos, ¿no? Son como nuestra punta de... Están siendo nuestra punta de lanza ahí, ¿no? El ejemplo, digamos. Y bueno, y la policía, que tan machotes son, ¿no? Ahí atortuando con los estudiantes y retorciendo peña esposada ahí, como has leído tú el testimonio. Y poniéndole la rodilla en el pecho a una persona desarmada, pues con los mineros no lo son tanto, ¿no? Ya hemos visto vídeos ahí a la Guardia Civil retrocediendo, pensándoselo dos o tres veces antes de avanzar, ¿no? Ahí no son tan malotes, ahí no se les ve ahí que no lo tienen tan fácil, y ya se les ve un poco de cobardía.
Y mira que continúan igualmente bien armados, ¿eh?
Sí, sí,
no,
bueno,
es que vayan a pecho descubierto.
No, van sitios con todos los artilugios habidos y por haber, hasta arriba de cosas, balas de goma, gases lacrimógenos, botes de humo, escudos, cascos, porras, el cacharro este que da descargas eléctricas, gas de pimienta, bueno, lo tienen todo. O sea, parece el cinturón esto de los superhéroes de dibujos animados. O sea, van con todos los rollos encima, y aún así se lo piensan dos o tres veces, ¿no? Viste, cuando las cosas les ponen feas, no son tan malotes, ¿no? Sí, siempre es fácil, ¿no? Yo también, yo en un colegio de primaria y a un instituto también me lío a hostias y no veas la que monto. Pero claro, cuando te ves las caras con uno de tu tamaño, ya te lo piensas más, ¿no?
Está claro.
Ya se le ve ahí.
Pues pinchas ahí una falca.
Sí, tenemos la falca.
Y entramos en agenda.
Perquè hi pot participar tothom i fàcilment.
Pel seguiment de mobilitzacions silenciades en altres mitjans.
Perquè funciona autogestionadament, sense ajuts públiques ni publicitat.
Perquè s'organitzen horitzontal i assembleàriament.
Perquè hi sentiré veus i expressions diferents.
Per haver-hi descobert noves músiques, algunes bones i d'altres terribles. perquè m'han fet riure, plorar, excitar-me, animar-me i exaltar-me.
Perquè difon l'activitat de diversos i heterogenis moviments i col·lectius.
Perquè defensen la llibertat d'expressió.
Perquè les necessitem.
Realment vols quedar-te sense mitjans lliures?
Contrabanda FM està amenaçada de tancament per part de la Generalitat.
Per recolzar-nos i adherir-te a la campanya de suport, contrabanda.org.
Bueno, seguimos aquí por el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, programa ¿Qué pasa en el mundo? En directo para Barcelona alrededores. Bueno, hemos escuchado La Falca. Recordar que necesitamos vuestro apoyo. Hay una campaña de firmas y de apoyos hacia Radio Contrabanda, ya que este lunes nos dicen que tenemos que dejar de emitir por la FM. Nos quieren cerrar la torreta. Así que esperamos ahí en www.contrabanda.org. Ahí puedes ver en la página principal de la radio cómo puedes colaborar y cómo puedes ayudar en esta campaña de firmas y en esta campaña de apoyo para las radios libres de Barcelona, que están siendo víctimas de un ataque por parte de la Generalitat, que nos quieren silenciar, nos quieren sacar del dial con la excusa de que hay radios comerciales que operan de manera pirata, ¿no? Y que se están con fines de lucro, que se están beneficiando de ese dial para hacer negocio, pues de paso nos llevan por delante a nosotros, que no entramos en ese conjunto de radios comerciales. No somos una radio comercial.
Comentar ahora, nos ha llamado un oyente desde la Esquerra de l'Eixample diciendo que ya la interferencia esta que teníamos de esta radio supuestamente rusa o algo así, que se está amplificando con un zumbido de fondo y que, bueno, que está, la recepción está bastante mal en esta zona de Barcelona.
Bueno, ya llamamos otra vez a la gente a apoyar a Contrabanda y a las radios libres. No somos la única radio libre, está Radio Bronca, también está sufriendo interferencias hace ya
un par de años,
Radio Línea.
Línea 4 también. Con Rock and Gol.
Bueno, hay otras radios de otros puntos de la
península. En Asturias también hay Radio Cuca, tiene su problemática y bueno, que es una estrategia global.
Y bueno, como decirlo, ¿no? La radio no somos solo nosotros, sino que es de todos, no somos una radio comercial, nosotros no cobramos por hacer esto, o sea que es para que, por la libertad de expresión, así que oyentes y aquí, ¿cómo llamarnos nosotros? Semilocutores. Todos juntos por la libertad de expresión. Y bueno, para la agenda vamos a poner un poco de lo nuevo de Juanito Piquete. Seguimos.
Venga, ponlo de fondo. Así. Para hoy, miércoles 20 de junio, dentro de las charlas están haciendo la gente de Atac Cataluña. Miren Etxezarreta, economista de la Autónoma y miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa, dará una charla alrededor de la deuda, crisis y recortes. Esto será en la Casa Elizalde, en la calle Valencia 302, a partir de las 7 de la tarde. Concert Hardcore Pro Detinguts Vaga 29M. Dijous 21 de juny, a les 8 de la tarde puntual, i fins les 11 de la nit estaran tocant Los Caídos, Hardcore des d'Argentina, ASAC, Hardcore de la Terra, i Alerta, No Crew, amb penya de Crimen d'Estado, Total Lickers i Mordazas. Hi hauran entrepans i tapes veganes, i els beneficis van pels detinguts de la vaga del 29M. Això serà als Bloques Fantasma, a l'avinguda del Coll del Portell número 59 bis, allà per Vallcarca. Divendres 22 de juny, concert en solidaritat amb la secció sindical de la CNT al 061. Al partir de les 6 de la tarda s'obren les portes i a partir de les 10 de la nit hi haurà concert amb Mars Express i de Johnny Rooks. Tot això serà al local de la CNT de Cornellà de Llobregat, allà al carrer Florida 40, Metro Gavarra de Cornellà. Ya es hora de apoyar a la minería. sábado 23 de junio a las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde. El gobierno ha decidido que los 400 millones comprometidos en anteriores acuerdos no van a estar disponibles para conseguir mantener los 37.000 puestos de trabajo que existen en la minería del carbón, y que es mejor que esos 400 millones se sumen al saco sin fondo que hoy se cifra en 23.000 millones de euros del pufo de Bankia. Por este motivo, la minería de Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón han convocado una huelga indefinida con encierros en Langreo, Ayer y en El Berzo. El paro es total, tanto en la minería privada como en la pública. Los sindicatos de la minería exigen que se garantice el futuro de la minería del carbón y denuncian la represión contra ellos a cargo del gobierno franquista del PP. La Federación Sindical Mundial da todo su apoyo a los mineros en huelga. El Estado quiere dejar a más de 30.000 familias sin recursos económicos. Además, los fascistas del PP, en vez de negociar, lo que hacen es una represión salvaje contra ellos. La semana pasada, 15.000 mineros estuvieron manifestándose en Madrid, sufriendo una dura represión por parte de la policía. Cada día están cortando carreteras, hasta hoy vías ferroviarias incluso, y los medios de comunicación no hablan de ello. Desde aquí, dar todo nuestro apoyo a los compañeros de la minería del carbón y toda nuestra solidaridad para con ellos. Y por eso queremos convocar en Barcelona una concentración el sábado 23 de junio a las 12 del mediodía en Plaza de Cataluña, haciendo un llamamiento así a todas las asambleas, asociaciones, enlaces sindicales combativos, ciudadanas, obreras, en lucha con el lema "La lucha minera, la lucha de todas". Que viva la lucha de la minería, que viva la lucha de la clase obrera, porque hoy son ellos, mañana seremos nosotras. Y para la semana que viene, ya el lunes 25 de junio, la gent de Atac Catalunya, una xerrada al voltant de habitatges buits i gent sense sostre. Participaran Salva Torres, membre del 500 per 20, Ada Colau, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Manel Berenguer, membre de l'Oficina d'Ocupació de Barcelona, i ens parlaran de dació en pagament, lloguer social, titularitat, expropiació i ocupació. Tot això serà a la Casa Elizalde, allà al carrer València, número 302, a partir de les 6:30 de la tarda. I la setmana que ve comencen la 8a mostra del llibre anarquista de Barcelona. Començarà el dilluns 25. Y bueno, pues el dilluns 25 a la Casa de la Soli, a les 6:30, una xerrada, el frau capitalista, crisi o la necessitat constant del benefici. El dimarts 26 a Feia, a les partides de les 7 de la tarda, de la quotidianitat revolucionària d'ahir a la necessitat d'una revolució avui. I el dimecres 27 a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, a partir de les 7 de la tarda, la normalització dels cossos i el concepte de bellesa capitalista, l'autogestió de la salut i les cicatrius. Per més informació sobre això podeu entrar a la pàgina web d'aquesta mostra, que és www.llibreanarquista.net.
Bueno, llegamos al final. Y nada, los mineros a resistir.
Bueno, recordaros y animaros a acudir este próximo sábado a Plaza Cataluña a partir de las 12 del mediodía.
Sí, agrupa a los mineros y los radioflautas. Yo soy fan de los radioflautas, Me he hecho fan
y
de los
radioflautas. Y aquí hemos creado ya los radioflautas, que somos nosotros. A ver si también podemos resistir.
Los radioflautas. Y nada, seguimos con la campaña en contra del cierre de Contrabanda. Recordar que el miércoles que viene ya tendremos novedades, pues tenemos hasta el lunes en principio. O sea que bueno, a ver qué pasa, estamos peleando y estamos ahí, necesitamos vuestro apoyo, desde luego, los oyentes, implicarse, porque la radio es de todos, no solo nosotros que lo hacemos, estamos aquí detrás del micro, sino que bueno, la gente que escucha Contrabanda será privada de poder escuchar la emisora, así de claro. A nosotros nos tapan la boca ellos los oídos, por decirlo así. Así que nada, nos vamos con Juanito Piquete, ¿no?
Pues bien, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Salud y Contrabanda no nos callarán.
Venga, fin de megres que ve. Aur.
Que nunca se debe. junto a ti.